Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para...
¡Ana Laura Barreto! Ahora sí, buenas tardes. ¿Andas bien?
Hola, buenas tardes. Un gusto.
¿Todo tranquilo?
Sí, claro que sí.
¿Qué se cuenta? ¿Qué hace Ana Laura Barreto en las tardes? Cuando, obviamente, te vemos los sábados, te vemos en Canal 5... Pero de tarde, a esta hora, habitualmente si no te llamamos, si no te llaman dos para venir a un programa de radio, ¿qué haces habitualmente?
No, habitualmente ahora, en esta nueva normalidad,
claro.
Porque si no yo estoy trabajando en una agencia de publicidad, pero bueno, ahora como estamos con el teletrabajo, en claro. La tarde estoy en casa, o de lo contrario, grabando, como va a pasar en un ratito, para el programa Luces en la Ciudad, también que se emite por TNU los lunes 20 y 30. Entonces utilizamos las tardes para hacer las diferentes...
¿Nuevo proyecto?
Un nuevo proyecto que vino a raíz de la pandemia.
Bien, y contanos un poquito de eso.
Y bueno, justamente cuando llegó ese 13 de marzo con el primer caso y demás, claro. Fue una sorpresa para todos. Nosotros, veníamos haciendo Agitando, como lo hacemos hace en agosto, va a ser 11 años, ininterrumpidamente.
Y no bueno, es poca cosa, ¿eh?
No es poca cosa, la verdad que no. Estamos muy, muy, muy contentos, muy agradecidos. Y bueno, me acuerdo que era un viernes además y teníamos todo el programa armado para el sábado. Y de repente las bandas, muchas que venían del interior y demás, que no iban a poder venir porque obviamente los boliches se les habían suspendido. Y además el canal que nos pedía un protocolo ante todo esto, se tuvo que como que rearmar el programa entre las 10 de la noche.
El mundo se rearmó.
Claro. Imagínate, pero en el caso nuestro... Fue el programa, casi se cae algo, pero no pasó nada. Algo se enganchó por ahí. Sí. Pero se resolvió.
Pasó nada.
Entonces decía... eso con Agitando, que bueno, y ahí lo que tratamos de utilizar una nueva normalidad, vía Skype, vía Zoom, para poder seguir teniendo las notas. Uh-huh. Las bandas utilizamos imágenes ya emitidas, bandas que en estos 10 años, casi 11, nos habían acompañado. Y bueno, así fue la primera normalidad. Yo estaba haciendo Cocineros Uruguayos en la pantalla de TNU, que había empezado el primero de marzo yo, porque Patty Wolf...
Con Emilio Pinto, es un amigo de este programa.
Emi, un claro. Genio, Emi. Y bueno, y el 17, 19 ahí nos dicen que bueno, que hay que parar por todo esto. Así que de toda la felicidad... Me iba de vacaciones, en Semana Santa nos íbamos de vacaciones.
¡Qué vacaciones!
O sea que estaba ensayando una obra que se estrenaba en mayo con Luis Orpi, Juan Granato, Mariana Baquet y un gran elenco. Y de golpe, ¡ping!, como nos sucedió al mundo entero. Se paralizó y la falta de certezas fue lo que nos envolvió a todos. Pero bueno, de a poquito se fueron prendiendo alguna lucecita, entre ellas está Luces en la Ciudad.
Bien.
Un proyecto
no
precioso.
No hay mal que por bien no venga.
Y un nuevo Agitando.
Y un nuevo Agitando,
claro.
Como hablamos, que se va como que...
Amoldando a los
tiempos modernos. A la nueva modalidad.
A la nueva,
que no nos queda otra.
¿Les afectó mucho el hacer un programa tan largo, en vivo, de variedad, sin público? ¿Cómo fue?
Le voy a contar algo que mucha gente ya sabe, pero cuando estaba Omar Gutiérrez, que es la base de Agitando, porque
obviamente.
De hecho empezó Omar haciendo Agitando, el primer año era Omar y el Colo,
claro.
Después cuando Omar cambia de canal, sigue el Colo a pedido de las autoridades de Canal 4, Omar siempre decía que la importancia de la tribuna, porque era la manera de poder medir. Recordemos que no había redes en ese momento.
Claro.
Parece raro, ¿no? Porque estamos hablando de 11 años
y no había redes.
No
hace tanto.
No hace tanto.
2010 fue ayer.
Por eso, ¿verdad? Bueno, está ahí. Entonces él decía la importancia de la tribuna porque era como que él podía sentir qué estaba funcionando, qué no.
Me acuerdo del a ver.
Por ejemplo, claro. Un grito de desesperación. Todo ese tipo de cosas. Pero ese ida y vuelta con la
los
tribuna.
Sólidos.
Manden sólidos.
Claro.
Todo ese ida y vuelta con la tribuna. Para el que está en el piso es de gran ayuda.
Claro.
Y en este caso en Agitando no era la excepción.
Claro.
Y bueno, y más también teniendo en cuenta que nosotros a esa altura ya empezábamos con el concurso de los chicos de fin de año, Tu Gran Viaje.
Es verdad.
Donde claro. Van muchos gurises a la tribuna y ese ida y vuelta es maravilloso. Entonces
ahí
fue un cambio enorme.
Claro.
Y después el tema de las bandas, que tampoco podían estar en vivo. Tenías que utilizar, como les decíamos, imágenes ya emitidas. Entonces pasó de ser una gran algarabía, gritos constantes.
Al ser 10 adentro.
A ser y ponerle toda la actitud que le quiero agradecer a todos los compañeros del canal por la buena onda y la linda energía para continuar trayendo en esos momentos tan difíciles alegría, música y sonrisas, como yo siempre digo, al televidente, ¿no? Y durante toda la tarde del sábado prácticamente.
Claro, se hacía más fácil con la gente, ¿no? Que asocié, salvando la distancia, lo que pasa con el fútbol, que vemos que están vacíos los estadios. Totalmente. Y que ahora le quieren pedir a la gente que se quede sentadita y no grite y no hable. Sí. Es raro, es como que falta algo, que era una pata importantísima en Agitando, que era la tribuna, justamente.
Y por supuesto, y me imagino que para el jugador también.
Exacto.
Tiene que ser, salvando las diferencias del
pero
de
para
cada
el folclore,
uno,
¿no?
Pero va al folclore y
no, pero la tribuna como que te alienta.
Y es como una energía que para bien y para mal, ¿eh?
Obvio.
Porque también estás ahí en el ojo, si ya lo que no gusta, te baja en el pulgar.
Hay una, yendo al programa de Omar, ¿se acuerda? Marcos Motosierra, reconocida, que él también lo lapidó. La tribuna,
claro.
O sea, como así te levantan, te
por eso digo, por eso digo, porque es como más directo, en la casa pasa lo mismo, claro. Porque te cambian de canal,
claro,
pero
exacto.
Ahí
el vivo,
te gritan,
el vivo.
Exacto, el vivo. Pero sí, fue importante.
Pero siempre en Canal 4, siempre en Canal 4, desde Jugo de Colores,
sí,
de todo.
Sí, siempre en Canal 4 hasta ahora. Que la gente
no, pero igual es,
televisión
pero igual,
no bien. Siempre en Canal 4,
siempre en Canal 4.
Más,
nunca el 10 días
siempre
2.
Se pidió cuando sale esta propuesta de ir a cocineros
como autorización digamos,
se pidió la autorización a las bien. Autoridades del bien. Canal como corresponde. Uh-huh. Sí, pero Canal 4 es desde siempre, desde claro. Los 15 años.
Bien ¿qué te acuerdas de Juego de Colores?
Ay, de Juego de Colores, mira, es imposible no recordarlo con una sonrisa porque
a ver, ¿por
estábamos
qué?
Con el Pichu. El Pichu desde
ficha,
el momento
Pichu.
Uno. Después pasó otros compañeros como Pablo Barreilón, Joaquín Machado, Seba Almada, Nacho Cliche.
Seba Almada nos contó acá que, bueno, que él era cadete.
Sí,
y se metió
cadete, del haciendo, canal.
Cadete del canal.
En una fiesta del canal.
Exacto,
un
contó
chiste,
eso.
Era, bueno,
es buenísimo. Así.
Es maravilloso. Seba Almada también un genio. ¿Sí? Una persona preciosa, además. Nos divertimos muchísimo.
¿Sí?
Y por eso de Juego de Colores, cosas hermosas. Desde...
Y el Pichu estaba todo loco, ¿no?
El Pichu es lo más. Sí. El Pichu es un ser... Tan bueno. Hablábamos un poquito antes de que empezara el programa de la importancia de las buenas personas y la buena energía en el grupo, como es, me parece a mí, fundamental y que eso se transmite, ¿no?
Que a veces no tampoco es todos colores, digamos, ¿no? Digo, porque...
A ver, diferencia la tenés siempre.
Obviamente.
¿No? Sería una mentira. Imagínate en Agitando.
Pero siempre de
en
la buena
11
onda.
Años. Claro. Si no tenemos alguna diferencia, no somos extraterrestres.
5 horitas seguido.
Y sí.
Yo en una hora lo quiero matar. 5. Mato.
Imagínate. Y con las vicisitudes que pasan en el vivo.
Claro.
Que pasa desde que una banda no viene hasta que alarguen porque no armó tal banda y tiene que probar o no sé.
Sí, obviamente.
Así en Jugo pasaba algo que, si bien era grabado, había una época que hacíamos juegos y entonces era eterno. Juego de Colores llegó a ir desde las 9 de la mañana hasta la 1
no me acordaba de eso.
Del mediodía. Sí, entonces era largo. Entonces, algunos habían dibujitos, ¿no? No era
sí,
que fuera...
Sí.
Se presentaba de todo, videoclips, papá. Pero en un momento lo que se hizo en un tiempo era que había algunos de esos bloques, 3 o 4, que irán en vivo para poder hacer el sorteo y que los chiquilines se ganaran premios y demás. Lo cual nos llevaba que estuviéramos en vivo
sí.
Y además grabamos. Entonces era extenso. Y los sábados de mañana, tempranito, tenías que estar en el canal, 8 de la mañana, claro. Preparándote.
Ahí va, bien.
Pero
bueno.
Recordar que el... Perdón, Juan.
Sí, no, perdón, vos que te corté. No,
no.
Sí.
Que el Pichu, yo siempre, y él lo cuenta, él con Mercedes, su actual esposa, estaban en una cooperativa de vivienda, preparándose su casa.
Uh-huh.
Y claro, y a veces le tocaba hacer las sereneadas de sereno.
Claro, seguro, las 21 horas semanales. Claro,
entonces llegaba.
Claro.
Pará, ¿querés escuchar al Pichu?
Ay, no,
ver,
en serio,
¿querés
sí.
¿Querés escucharlo?
Claro,
está, escuchalo.
A ver, escuchémoslo. A ver, permiso.
Hola. Richard, hacemos lo que podemos de Radio Universal, que también conduce junto a Juan Cor, y el operador que es Mauro, el cachorrón, hincha de Feni, ya te vamos a agarrar cuando vayas a Sayago. Habla Pichu acá desde Buenos Aires para mi amiga Ana Laura Barrito. Sí, la Superstars, que es ahora, conduciendo varios programas, no conduce uno, ya es Superstars, es de Halbert. Me gustaría que Ana Laura contara dos anécdotas. Una puede ser, a veces me andaban buscando para empezar a grabar. Che, Pichu, ¿dónde está Pichu? ¿Dónde está Pichu? Y que digan a Laura, ¿qué estaba haciendo yo atrás de los trastos? A veces cuando me buscaban para ir a grabar. Y después, otra que está muy buena, que la otra vez la contó, que bueno, es una de las mejores anécdotas. ¿Qué pasó cuando en un corte nos dicen, vayan a descansar ahora que bueno, tienen como una hora de dibujitos animados y cuando vuelvan al aire les avisamos? Y bueno, yo venía, era muy temprano y tenía hambre y quería tomar algo y comer algo y hacíamos un sorteo. Yo siempre lo hacía en un gorro. Que cuente cómo fue esa anécdota. Bueno, Anita, te quiero mucho, lo mejor para vos y no te olvides nunca del faro de Jacques Pindera.
Está divino el Pichu. Un abrazo grande. Está todo loco el Pichu.
Lloro de la risa cada vez que escucho a el Pichu, es algo maravilloso. No. Y te voy a matar con Jack Spinderrat, te digo. Porque eso era algo que él nombraba y yo lloraba de la risa automáticamente. Pero las dos, casi cuento una.
Por eso te paré. Por eso te paré. Contá la primera.
Bueno, la primera era la de...
Sácate los auriculares.
Sí, me lo saco si escucho mejor. La primera era la de... ¿cuál era la que lo
encontraba? La que no lo encontraba, el primero.
Ah,
la que
¿dónde,
no lo
estaba? ¿Dónde estaba? Claro, obvio. En esto que era grabado, chiquilines, venimos, pará. Y escuchabas como de una voz de ultratumba al Pichu que te decía, ya voy. Y faltaba siempre alguno de los compañeros. Estaba cortándoles el pelo. Porque él es peluquero. Estudió con el señor Fata, juntos, el Fata Delgado, sí, con ¿no? el Fata es Delgado. Verdad. No es que el Fata le enseñó, eran compañeros de peluquería. Y entonces él, claro, se llevaba siempre la cortadora y la máquina y la tijera. Y en alguna tanda, en algún bloque, él iba y se ponía entre los decorados a cortar el pelo a algún compañero. Entonces, ¡para! Y cuando él decía, salía él con un compañero con otro look. Porque...
Bien, buena
porque
onda.
El Pichu le cortaba el pelo. Sí, no. Por eso digo, el Pichu es lo más.
¿Y la de la gorra?
Y la de la gorra es la que casi hago la inscripción y la cuento porque es muy fuerte. Él venía cansado de todo esto que había estado en la cooperativa. Grabamos el bloque y me acuerdo que, si mal no recuerdo, era Andrés Lemonier en ese momento el director. Nos dice por el tolva, bueno, descansen, tienen una hora, vayan a comer algo si quieren. Y el Pichu dice, ¿sabes qué, Anita? Me voy a desayunar. Porque estoy sin comer desde anoche. Y en ese entonces la cantina del canal estaba arriba. Uh-huh. Se pone a desayunar. Con la particularidad que el Pichu, así con todas sus excentricidades y diversiones, se le da por desayunar un café con leche y una croqueta de arroz. Algo que de repente, nunca.
Sí.
Él dice que era porque no había media luna, no había llegado todavía, había una croqueta y tenía hambre, como una croqueta. Cuando él le sirve a la señora de la cantina y se va a sentar, nos avisan, venimos. Se había adelantado el bloque, pero el Pichu estaba comiendo la croqueta, ¿entendés? Entonces baja corriendo, nosotros estábamos con Seba Almada, que ya estábamos pronto. Dale, Pichu, y me dice, no, me hace la seña de que no podía hablar porque se había
toda la croqueta para adentro.
Claro. Y había guardado en el gorro la otra parte de la croqueta.
No, está loco.
Venimos. Nosotros con Seba quedamos así como diciendo, y ahora rememos esto. Y no sé si dijimos que el Capitán Amianto, que era el personaje que le hacía, estaba mudo, no sé qué. Porque claro, ¿entendés que estaba atorado con toda la croqueta?
Todo el bolo,
estaba la croqueta donde hacían el sorteo del gorro.
Claro, pero no estaban los números todavía, tranquilo.
Porque capaz que manoteo,
la croqueta.
Era el sorteo en ese momento, gracias a Dios, porque si no, no sé lo que hubiera pasado.
Bien.
No, que yo te interrumpí cuando estabas contando que digo, que cómo fue esa una escuela para usted para después hacer ese vivo, porque es eso que vos hiciste durante años y cuatro horas en vivo, estás siendo tan chica, ahora siguió.
No.
Tremendo entrenamiento.
Maravilloso. Para mí fue una escuela bárbara, Jugo de Colores, porque además de lo que hablábamos, con excelentes compañeros, tanto delante de cámara como detrás de cámara. Hoy por hoy en el canal tenemos nuestro director de cámaras de Agitando, era asistente de piso cuando hacíamos Jugo de Colores. Entonces eso es re lindo, se hace una comunión muy linda con toda la gente del canal, más allá de los compañeros que se ven al aire, ¿no? Ustedes saben que en realidad es un grupo. Somos nosotros los privilegiados que podemos salir delante, pero sin todos los compañeros... Es imposible, y más en Agitando, que es un programa de música, donde entra y sale mucha gente y los técnicos están como locos tratando de resolver todo. Pero Jugo de Colores fue la escuela más maravillosa y estoy tan agradecida, y lo que nos divertimos, disfrutamos y aprendimos no tiene nombre.
Perdón, y después triunfaron, ¿no? Porque no fueron gente que quedó por ahí, ¿no?
Obvio.
Estamos hablando de Seba Almada, Pichu, vos.
Bueno,
gente
sí,
que triunfó,
claro.
Que hace 20 años, no es que le fue mal, 20 años en Argentina.
Mirá,
no es poco, ¿no?
No, y bueno, nosotros ahora el 18 de julio hizo 26 años que empezamos con, en ese momento era Requete Dibujos, que después a los 3 meses cambia para Jugo de Colores, porque como no se presentaban solo dibujos, se le cambió
con el Pichu.
Así que imagínate, y después que el Pichu emigra a Buenos Aires, y bueno, y ahí se hizo él el star, a pesar de que ahora me dice a mí que él es el star.
¿Qué le falta, vos desde tu experiencia de televisión, qué le falta a la televisión desde un gusto personal y desde un gusto también desde verlo como persona de los medios, ¿no? ¿Qué le falta para competirle directamente, ya que ha perdido mucha audiencia, para competirle directamente a las plataformas digitales?
Lo que pasa es, a mí me parece que tenemos que entender que todo cambia rápidamente. Y con las plataformas digitales me parece que es todo tan rápido. Yo lo veo con mi hijo. Yo tengo a Agustín, que tiene 12 años, y yo a su edad miraba, esperaba que llegaran los dibujitos a las 5 o 6 de la tarde.
Las Tortugas Ninja.
Exacto. Y él ahora tiene, para elegir lo que ver, cuándo ver, pausar, seguir, irse, venir, sí, ver. Tienen un ritmo que me parece que nosotros en la televisión tenemos que tratar de ayornarnos de alguna manera. Uh-huh. Porque ese ritmo, si nosotros no se lo damos, pierde vigencia a la hora de las nuevas generaciones, por sobre todo.
Sí, obvio, claro.
Me parece que hay que ir aprendiendo y ver la manera de poder captar desde otros tiempos, que no eran los que se manejaban antes, me parece. Bien. Y en cuanto a qué le falta, a mí me gustaría que la tele tenga un poco más de entretenimiento.
Bien.
Más de entretenimiento.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene mucho? ¿Tiene mucha noticia
informativa?
No,
me parece brillante y celebro todo lo que es periodístico, todo lo que es información.
Porque uno puede ver entretenimiento también, ¿no?
Está, claro, pero me parece
programas
que
de juego hay muchos ahora también.
Sí, pero también de juegos que tengamos como protagonistas acá, a nosotros mismos, como lo ves de repente a nivel internacional, uh-huh, no es tanto como a mí me gustaría, me uh-huh parece, ¿no?
Bien, bien.
Pero es un tema mío, porque obvio, lo ves en Argentina, lo ves que también creo que viene por un lado de que capaz que el público uruguayo es como no tan lanzado. Yo estoy segura que si vos en Argentina haces una convocatoria para, no sé, quién imita a fulano, tenés, bueno, es muchísimo más grande, ¿no? También. Uh-huh. Muchísima gente. Acá capaz que los pensamos un poco más, nos da un poco más
somos
de vergüenza.
Somos pocos y la pensamos tres veces.
Y sí, y no está mal. Yo no digo que está mal, es más, celebro. Me parece que uno, hay veces, antes de tomar las decisiones, uh-huh, tiene que contar hasta 10 y después.
Bueno, pegó muy fuerte Got Talent, por ejemplo.
Exacto. Bueno, por algo es eso. Es que quiere decir que hay mucho talento que quiere mostrar todo lo que ellos hacen.
Exacto. Y hay, ¿eh?
Claro que hay. Yo no lo voy a olvidar. Nosotros con Agitando, hace años empezó un certamen que se llamaba Promesas, en donde se llevaba a chiquilines que cantaban, menores de 18, y realmente salieron grandes artistas. Por ejemplo, por nombrar una, Vanessa Britos participó. Mirá, del certamen de Promesas, que ella joró siempre y dice, por favor, nos muestren las imágenes cuando...
Mirá, no sabía,
claro,
eso, ¿no?
Sí, entre otras, Vanessa, sí, sí, López, yo qué sé, un montón de grandes talentos, y como que era un lugar que le faltaba. Por eso todas esas cosas yo las celebro, porque me parece que hay grandes talentos en el Uruguay que todos merecen una oportunidad.
Estaba Medina, era uno de los jurados.
Raúl Medina, el maestro Raúl Medina, claro. Claro, por supuesto, también. Sí, sí, Elizabeth también. Sí, sí, sí. Hubieron. No, bueno. Sí, sí.
Vuelvo un poquito para atrás. No sé,
dale.
No solo dio grandes estrellas, sino que además, Agitando, conociste al amor de tu vida.
Y sí, a Gerardo, el papá de Agustín. Sí, claro, fue a raíz de eso. El Pichu siempre joroba un poco, porque también fue una historia... nosotros
digo de todo, Agitando. ¿Agitando? Perdón, Jugo de Colores.
Y sí, bueno, y Agitando también. Sí,
pero fue el inicio
pero
de todo.
Pero que Jugo de Colores,
marcó.
Sí. Sí. Además, imagínate que yo empecé con 15 años Jugo de Colores. No había entrado ni a la facultad. Claro. Entré, claro, a la facultad ya haciendo Juego de Colores, que también eso me sirvió un montón, porque desde la parte teórica que te mostraban en la facultad, claro, después tenerlo práctico, claro, era maravilloso. Pues y me acuerdo coach, que íbamos con compañeros de la facultad que venían y hacían pasantías o venían para aprender, para ver, y eso es genial.
El Colo Gennarelli estuvo.
El Colo estuvo, en televisión empezó también en Juego de Colores, haciendo María la de la Escuela, claro, que era malo. El color era malo. Era como la contrafigura del Pichu. Sí, claro. Y ahí en María de la Escuela, volviendo un poco a lo que
claro,
decía.
Era la parodia de María de la del Barrio. Gerardo. Pero era la parodia de María de la del Barrio.
Claro, claro. Estaba en ese entonces María de la del Barrio, de Talía.
De Talía, claro, sí.
Y a Horacio Rubino, que era el guionista, sí, de Jugo de Colores. Se le ocurrió hacer María de la Escuela como para hacer una ficción dentro del propio programa.
Bueno.
Y ahí está el Colo, que el Colo hacía de Martín, que era justamente la contrafigura.
Eduardo Martín.
Eduardo, ¿no? Martín, claro. Por eso yo jorobo y siempre le digo Eduardo Martín, porque Colo. No, tu madre y tu padre me hicieron un nombre, Eduardo Martín.
Ahí va, bien. No quiero salir. Hay mucho mensaje, le puedo decir algo, déjeme. Hay mucho mensaje diciendo que, por ejemplo, en Argentina se hizo una convocatoria para imitadores Mick Jagger y el señor que tenés enfrente fue. Muchos diciendo lo mismo.
Ah, bueno, mensaje. ¿Viste? Pero, ¿y si fuera acá, hubiera sido también?
Sí.
Bien, me encanta.
O tenía pelo, ahora es capaz que... Ahora Abel Pinto es capaz que...
Claro. Sí, ahora Abel Pinto, está muy bien.
En Idea del Sur y todo.
Ah, mirá.
Fuerte.
¿Y cómo te fue?
Bien.
Bueno, eso fue una linda experiencia.
Frente a Miguel Ángel Cheruti, frente a Reina Richo.
Pero la invitada.
Sí, no, no, bien.
No, pero me encanta conocer esto, porque estábamos hablando de
Pero no
eso.
Puedo dejar afuera, porque no es uno. Hay unos cuantos.
Por aprovecho.
Unos cuantos. Bien, ¿qué programa? Olvídate de Agitando. Sí. ¿No? A la Laura Barreto, ¿qué programa le gustaría, de los que ya están, no sí. uno inventado, de los que ya están en Canal 10, Canal 4, Canal 12, te gustaría llevar adelante?
Pues es que pasó algo muy raro y la otra vez lo comentaba con una amiga y digo, la importancia de uno, hay veces que no se da cuenta de lo que desea, el peso que tiene. Hace un año atrás, más o menos, estábamos hablando con unos amigos y yo decía, ¿vos sabés qué es lo que te esto mismo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer además de Agitando? Entonces yo decía, me encanta un programa de cocina, pero que fuera divertido, evidentemente cocinar yo no, porque
¿No sabés cocinar?
No, estoy aprendiendo muchísimo, de verdad. Es más, hasta estamos arreglando la cocina de mi casa, imagínense lo que hace Chef Uruguay. Yo le digo a Emilio y a Paula, mi compañera, le digo, no, es maravilloso. Pero hablando, le decía, me encantaría, ¿viste como Morphy?
Sí.
Tipo una onda así, que cocina, pero están los conductores.
Pero con un estilo particular, pero con un estilo uruguayo.
Ahí va. Eso, y me gustaría hacer un programa en donde se muestre la solidaridad. Te estoy hablando de esto, fue el año pasado. Cuando este año se presenta lo de Chef Uruguay, qué sé yo, dije, bueno, es una onda de lo que estoy hablando. Y después cuando me convocan para hacer Luces en la Ciudad y me dicen que lo que se quiere mostrar es el costado solidario que hay acá en el Uruguay, yo después me senté en casa y digo...
Me escucharon.
¿Quién quiere? Pero les juro, vos sabés que cuando me estaba, me estaban diciendo la propuesta, se me erizaba la piel porque digo, era lo que el camino al cual a mí... me hubiese encantado recorrer y lo estoy transitando. Tengo
increíble,
que ser una
¿no?
Pero de verdad, por eso la importancia de, digo, mirá que lo dije, ¿no? Viste que hay gente que dice, voy a decretar tal cosa
sí,
porque
sí, sí.
tiene
como
esa
plantearse
convicción.
Un objetivo y hacerlo.
Exacto. No, yo no lo dije de ese lugar. Lo dije desde las ganas, sí, desde la fe, sí. Pero comentándolo en una reunión de amigos.
Pero nunca, yo, claro, nunca generaste el ámbito como para que se diera.
No,
se dio y se dio.
Es más, cuando me llaman de la producción de cocineros, y me pensé que me llamaban para pedirme el número de teléfono de algún contacto, porque ya sucedió miles de veces de otro lado, viste, che, Anita, no, sí, claro, mirá, te lo paso. Cuando me dicen, no, te queremos, porque te queremos plantear, digo, me van a invitar, porque como yo había... Sí. No, queremos
claro,
que...
Recordemos que estaba...
Estaba Patricia Wolf, María Gracia. Y bueno, terminaban ese ciclo, querían empezar otro en marzo. Sí. Y me convocan a mí, a Emi y a Luciana Fiat, que era quienes estábamos en ese principio. Pero cuando me llaman, de verdad nunca pensé que era.
Increíble.
Por eso es todo.
Está bueno.
Como todo. Bien. Por eso me gusta recordarlo y recalcarlo para que todos, como que no desistan. Viste que hay veces que uno dice, ya está, me gustaría esto, pero no se va a dar. Bueno, uno nunca sabe las vueltas en la vida.
Es verdad.
¿Y cómo es hacer un programa en vivo un 31 de noche?
Estaba hablando con él, con Richard, y me decía...
¿Pero qué? ¿Ya hicieron
otra nota? No. Porque Richard me preguntaba, ¿es verdad que están en vivo? off the record, por las dudas.
Obviamente.
Y le digo, sí, es verdad. La verdad, para sorpresa de muchos... Yo lo disfruto mucho hacerlo el 31 de diciembre.
Partamos de la base que un 31 de diciembre es cambio de año, estar en familia. Digo, ¿cómo se plantea y cómo se puede
hacer? Además que madre, ¿no?
No, además, madre de un niño chico.
Imagínate que hace muchos años que estamos haciendo el año en vivo.
Era bebé.
Cuando empezó
Aus
era bebé. Es más, los primeros años yo lo hice desde la producción, no estaba saliendo al aire. Después sí empecé a salir al aire, o sea que... un tiempo largo haciendo fin de año. Pero como les decía, yo lo disfruto mucho porque a mí me pasó algo muy... capaz que no es divertido, pero me parece que hace la diferencia. Cuando nace mi hijo Agustín el 17 de enero del 2008, al mes exacto, 17 de febrero, fallece mi mamá. Pues evidentemente, un golpe...
Tremendo
y qué sé yo. Pero el fin de año anterior... a ese que yo estaba embarazada y qué sé yo, mamá por un tema de salud lo tuvo que pasar en la sociedad con papá. Entonces ella siempre decía, dice que bueno, no, nos fuimos a ver los fuegos artificiales porque es difícil esos momentos. Quisimos ver, de verdad les digo, quisimos poner algo en la tele y en la tele acá eran todos videoclips, no te sentías acompañada, qué sé yo. Entonces, cuando a mí me llega la posibilidad de este programa, que como les digo, al principio no era saliendo al aire, era haciendo la producción, no les voy a mentir, familiarmente fue un problemón. Gerardo me quería...
Tu esposo te quería matar.
Me quería matar, imagínate.
Martes.
Diciendo, dejate de jorobar, que no sé cuánto. Pero en Agitando también trabajamos en familia porque mi papá es productor y mi tío también es productor y tiene mucha injerencia. O sea que estoy... Pero mi padre se va a Punta del Este y mi tío está en el control como loco. Sí. O sea, olvídalo. Pero cuando me llega esto, era como que yo tenía el deber de apoyar a que acá se hiciera un programa que trajera compañía un 31 de diciembre. Bien. Porque todos pensamos que el 31 de diciembre es alegría, es familia, es mesa llena de gente.
Y hay mucha gente
que lo es. Mm. Claro que lo es. Pero hay mucha gente que no la pasa así. Como le pasó el último fin de año a mi mamá. Uh-huh. O como tanta gente que tiene familiares que están en el exterior, la gran mayoría de la familia, y otros pasan solitos, una pareja, y con este fin de año en vivo, que jorobamos mucho con las fotos, que nos muestren cómo están pasando, también se acerca a la familia, porque nos mandan fotos desde del exterior, cómo están mostrando, para cómo están pasando, y la familia de acá lo ve. Entonces, más allá de disfrutarlo, yo lo siento como que estoy devolviendo un poquitito, uh-huh, de lo mucho que me han dado todos los televidentes. Entonces me parece que es una linda manera de acompañar.
Te tocó vivir de cerca.
Totalmente.
De alguna manera.
Por eso lo veo en primera persona. Entonces lo hablamos con el Colo, con Pablo, uh-huh, que hay veces que cuando después... Bueno, las redes tienen eso de que te comunicas con un montón de gente que antes no tenías esa posibilidad.
Es verdad.
Y te dicen, mirá, estaba pasando solo en un sanatorio, o estábamos todos en la casa de salud y pusimos el ¿cómo es? El programa y los vimos, y como la vida tiene esas cosas, mi hermano, este último fin de año, el 29 de diciembre cumple mi hermano, que me está escuchando, que le mando un beso enorme, que lo adoro.
Está escuchando,
Oscar. El 29 de diciembre cumple años, el 30 se siente mal, lo internan, lo operan. El 31 de diciembre de la vesícula. O sea que pasó...
¡Qué garro!
Digo, pero estos siguen siendo señales, ¿viste? El 31 de diciembre lo pasó en el sanatorio.
Ah, pero no tengo tele, pero te llevo una.
No, tenía la...
Lo tenés que ver, O sea, ya está.
Tenía la tele.
Este programa
tenía
para
la
vos.
Tele, justamente. O sea, digo, por favor. Y él me decía, me acuerdo que no, muy fuerte. Fuimos antes estuve con él en la tarde. Me dice, tranquilo, Anita, lo pasamos juntos y yo te voy a estar mirando. Entonces, y también después ver y hablar con las enfermeras, porque no solo con el que está internado, sino con el que labura. Hay mucha gente que trabaja
mucha gente
el 31.
Que se va a las 12 y que entra a las 12.
Exactamente.
Ese es el horario de
exactamente. Y estamos hablando de la salud, pero también...
Policía,
guardia
de seguridad,
bomberos,
porteros.
Ustedes no saben la cantidad de mensajes que nos llegan agradeciéndonos.
Bueno, esto también,
esa compañía.
¿La radio?
No, la radio, bueno, ni decir.
¿La gente la noche?
Pero no solo a fin de año.
Claro, a eso voy.
Total.
Pero contame cómo es las 12.
Ay, las 12 es una
estar
fiesta.
Estar trabajando a las 12
menos 5.
En vivo.
Es una fiesta. Primero es una locura porque yo estoy haciendo la parte de los móviles aquí en Montevideo, donde vamos a ver a las casas de familia o la casa de algún famoso.
Sí.
Ahí va. Pero yo, 11:30, 12 menos 20 como tarde, tengo que estar en el canal porque me tengo que cambiar, porque Andrea y Juanpi, que les mando otro beso enorme, que son los chiquilines de vestuario, te hacen unos outfits espectaculares. Pero dos, uno para el móvil y otro para cuando brindes.
Claro, impecable.
Te tenés que cambiar.
Brindis, cosas.
Claro, está la maquilladora, todo. Entonces tienen que ver cómo me esperan. Marcelo, que también es otro compañero que le mando un beso, que es el que hace el chofer. Le digo, Marce, por favor, sin ir rápido porque quiero llegar. Claro. Tené el timing de que armamos la ruta, todo cómo llegar. Yo, dos, entonces llego al canal, automáticamente los chiquilines de seguridad ya tienen la puerta abierta. Ana Laura entra, no hay mucha gente. Entra, la maquilladora me está esperando, me ayuda a vestirme. Me cambia el maquillaje, porque Lucía Galante, quiero decir, y Célica son unas crack. Te cambia, va. Y a las 12 menos 10 te están poniendo el micrófono y a las 12 menos 5
en pleno. Impresionante, ¿eh?
Espléndida para brindar. Y cuando llegan las 12... Nos abrazamos con todos los, con el cámara, con el sonidista, con el iluminador.
El primero que tenés ahí.
Obvio, porque estamos al
claro,
aire.
En vivo,
pero con todos. Es más, se llevan servicio de confitería, brindamos. Es como si estuviéramos en casa, pero en el estudio.
Sí, es familia. Porque si pasas 9 años seguidos,
la
fin de año con ellos, tiene que ser familia.
Ya está. Obviamente.
Vos sos una mujer de carnaval.
Sí.
¿Te gusta el carnaval?
Me encanta el carnaval.
¿Qué reglas les cambiarías al carnaval? Porque últimamente está muy profesionalizado, muchas exigencias, más allá del tiempo y todo, digo, pero uno ve cada vez más no te digo, quiero decir obras de teatro, pero quiero decir que hay
espectáculos
mucha inversión,
un nivel de producción grande.
Nivel de guión, digo, pero ¿está bien que sea tan exigente cada vez más o le cambiarías algo?
Yo el nivel de exigencia me parece que va en cada uno como se lo tome, cada director responsable, cada conjunto. Uh-huh. Y porque se han visto espectáculos que de repente no tienen el nivel de producción que tienen otros y la gente los elige y son ganadores. O sea, que me parece que eso va de acuerdo también a la perspectiva que tengan y a la originalidad. No siempre el dinero hace que esté bueno el uh-huh. espectáculo o lo que fuere. A mí, yo disfruto mucho viendo grandes espectáculos y siempre digo que se abra el telón y que te sorprenda lo que ves, es maravilloso. Uno ya espera cada uno de los espectáculos. Lo que sí le cambiaría es que, sobre todo los componentes, los técnicos, lo disfruten un poco más, porque hay veces que yo siento que lo padecen. Se entra tanto en el rubro no duro, en el concurso, claro, que lo terminan padeciendo. Lo grande del carnaval es como nos hacen disfrutar a nosotros.
Decís que no es lo mismo, ellos disfrutan los tablados, pero padecen el teatro de verano.
No, yo creo que lo disfrutan también, no son sí, todos. Bien. Pero viste que se habla del desfile, por ejemplo, claro, sí, que a algunos le gusta, que a otros no le gusta. Bueno, la intendencia está haciendo un montón de cambios para que el desfile sea, ya lo hemos visto, para que se pueda llegar a ser un disfrute para todos, para los espectadores y para sí, los componentes. Pero digo que hay veces el concurso, los nervios, que también tienen su, uh-huh, su condimento, hacen de que alguno lo padezca más de que lo disfrute. Entonces, a mí me encantaría que todos lo podamos disfrutar como lo disfrutamos como espectadores.
¿Nunca hiciste carnaval?
No.
¿Por qué?
Porque nunca se dio. Mi tío tenía un programa en la Sport hace muchos años, se llamaba Carnaval Vivencia de un Pueblo, y me acuerdo que con mi prima y mi hermano íbamos. Yo disfrutaba, nos quedábamos, porque en la transmisión de la radio terminaba las actuaciones y ellos seguían hablando, y nosotros con Caro y mi hermano, me acuerdo que tiraban las serpentinas uh-huh. y quedaban colgadas, y nosotros íbamos, las levantábamos, las hacíamos un rollito, y los domingos cuando íbamos a almorzar a la casa de mi abuela tirábamos las serpentinas y actuábamos uh-huh. Y yo era fan de Uruguay Show, la revista uh-huh. Uruguay Show, y me acuerdo que hicieron una vez una juguetería y yo soñaba con estar en la revista, me encantaba. Pero no, después...
Bueno, pero ¿quién te dice que...?
Sí, pero ahora vos sabés que yo disfruto tanto viendo los espectáculos todos y sé del esfuerzo y el trabajo que le ponen.
¿No estás dispuesta al ensayo de septiembre, el ensayo,
es un
todo eso?
Es sacrificio enorme, chiquilín.
Hasta marzo,
a eso. Es un sacrificio enorme.
Pero son casi 6 meses,
se trabaja,
¿no?,
muchísimo. En carnaval, la gente piensa que se juntan unos días antes y hacen claro, los... No. El trabajo que hay y la dedicación que hay en cada uno de los conjuntos es muy respetuoso.
En épocas normales están ensayando ahora.
Pero
están
no
armando.
Están ensayando ahora porque todavía
por un tema de la pandemia.
No,
digo, si no,
no
fuera,
ha dejado un protocolo. Por supuesto, por supuesto.
Impresionante. Se empiezan a formar como si fuesen cuadros de fútbol en
totalmente
marzo.
Bueno, los pases.
¿La periodista indiscreta? Ah,
decimos los pases.
¿Por qué indiscreta? ¿Por qué la periodista indiscreta?
Porque no sé. En realidad eso viene de antes, cuando hacíamos Jugo de Colores. Hacíamos un personaje que se llamaba Enriqueta, la periodista indiscreta. De lo cual me da mucha vergüenza recordarlo.
¿Por qué?
Porque era un personaje que inclusive estaba caracterizado. Viste que en ese entonces estaba el Capitán Amianto,
sí, claro,
estaba Agapito, que hacía el pichu. Claro, había, que después lo no lleva a Tinelli.
Eso, no sabía que era Agapito, el juego.
Agapito fue a ser senado acá, le dijeron que no lo hiciera. Y
lo
dijo,
hizo allá.
Amiga, Agapito va a triunfar, vos esperá. Y después
acá le cortaron las patas y
sí,
después le fue bien.
Porque que se le tomaba el pelo a gente con alguna discapacidad, nada más lejos. Quien ve a Agapito no, sabe que no es así.
Yo muero con Agapito.
Bueno.
Con
Trumpis.
Bueno, está. Bueno, todos esos personajes. Y yo tenía que hacer Enriqueta, la periodista indiscreta, la cual le hacía notas a los famosos.
Mirá, y quedó.
Pero caracterizada, Juan. Iba toda disfrazada y me tocó hacerle la nota en su momento de esplendor a Osvaldo Laport con Catriel, ¿se acuerdan?
Sí, más allá del horizonte.
Y yo iba toda... Era una cosa... Y quedó. Entonces, cuando empezamos en Agitando, dice, bueno, pero vamos a buscarle algo para que no sea Ana Laura,
claro,
la periodista indiscreta. Y quedó la periodista indiscreta. Pero indiscreta no tengo nada.
No, pero tira todos los pases. Pará, porque hablando de saludos, yo tengo acá, capaz que lo conoces, ¿eh? Álvaro Fernández, cameraman de Canal.
Claro, Alvarito, ¿cómo no? Compartimos fin de año.
La mejor. Un ser humano increíble. Sí. Anita es única.
Ay, Alvarito, un beso gigante. Alvarito, que también, además él es de Mercedes.
Sí.
O sea que él viene, está con nosotros los fines de año. Es un crack. Un crack, y él también tuvo que dejar la familia para poder acompañarnos.
Él está también.
Claro, él también. Igual, generalmente en el canal, no los cámaras, pero sobre todo los técnicos, se van rotando para que no todos los fines de año. Sean los mismos. Rotate, porque si no, se van a ir rotando. Pero ya tanto tiempo que ya han pasado todos y más de una vez.
Claro. ¿Crees en las buenas y en las malas energías?
Totalmente. Soy una convencida.
¿Por qué? ¿Qué señales te dieron? ¿Por qué?
Y porque yo respeto mucho eso. Vos cuando llegás a un lugar, ya ves, ya sentís, ya intuís cuando hay buena vibra y cuando está la no tan buena. Uh-huh. Entonces, yo trato siempre de ir con la mejor energía, aunque no siempre uno esté bien, porque uno,
uno tiene una vida, claro,
le pasan cosas, exactamente. Pero cuando yo siempre trato de estar con la buena energía y es como mi escudo para las malas energías. Es como que yo siento que si yo voy así, puedo repeler a aquel que de repente no, no está con tan buena onda.
Mirá,
mirá que hay muchas.
No, te quería preguntar, ¿cómo te llevó la vida de madre? Porque fue un momento complicado, como habías dicho. No, capaz que no lo contaste en profundidad, pero sé que fue un momento especial de tu vida.
Sin duda. Fue muy difícil porque, claro, imagínate que al mes estábamos, además mamá, una persona con una personalidad, un ser maravilloso. Mi madre, palabras mayores, pero no dicho por mí, dicho por toda aquella persona que la conoció, desde amigos míos de la infancia, amigos de mi hermano. Mi madre nos llamaba a las 5 de la tarde, mi hermano jugaba al fútbol, y lo llamaba a merendar y nos traía a todos y nos hacía el jugo, no voy a decir la marca, con bizcochos, la chocolatada, y era la mesa grande que mi padre siempre joroba que venía de trabajar y tenía 25 chiquilines en casa, era claro. Y hasta el día de hoy los amigos de mi hermano, mis amigos, se acuerdan de que esto es una realidad. Entonces, si bien mi mamá estaba enferma, mi mamá tenía problemas renales, estaba esperando un trasplante de riñón, se estaba dializando, pero era una persona, si bien estaba enferma, pero que estaba fuerte, que estaba sana. Fue todo como muy rápido, hasta el 16, te podré decir, de febrero, ella me estaba mandando mensajes porque le iban a dar el alta y el 17 le iba a hacer la torta a Agustín para festejar el cumplemés, porque mi madre festejaba los cumplemeses de todo. Sí, mi madre le festejaba el cumpleaños a los perros, ¿viste? Todo era motivo de fiesta.
¿Cumplemés? ¿Eh?
Todos los cumplemeses. Ella, le vamos a hacer una torta como se merece para festejar el cumplemés.
Cumple 7 años, ¿viste que son los perros?
¿Viste? Claro. Entonces fue terrible. Yo ese día me acuerdo que me agarré a mi hermano y a mi padre y les dije, yo no voy a poder, porque sin mamá, ¿cómo hago? Me dice, vas a poder porque nosotros vamos a estar al lado tuyo como ella nos enseñó. No me olvido nunca más de eso. Y creo que fui siguiendo sus pasos, lo que ella nos enseñó, y así trató de ser con Agustín. Una madre cariñosa, una madre que escucha, una madre presente. Media rompecocos a veces, pero claro. Bueno, está. Pero va un poco
medio
por ahí.
Discreta.
Bien discreta. Pero compañera. A mí me gusta. No amiga, porque viste que es eso
difícil,
que dicen. No, porque vos tenés que ser amiga de tu hijo. Los hijos tienen sus amigos.
Exactamente.
Vos me parece que tenés que estar acompañando y dándole la confianza para cuando él necesite algo. Y la verdad que Agustín, yo digo que mamá, desde donde está, es como que lo guía, porque además hasta físicamente es parecido. Entonces, sí, es increíble.
Mirá. ¿Y qué cosas de barrio, por ejemplo, viviste vos de chica, porque vos sos de La Unión?
Sí.
Digo, ¿y qué cosas decís, cómo me gustaría que mi hijo viva esto? ¿Qué es lo que extrañás de esa vida de barrio?
Eso que
O que él no pueda vivir esa vida de barrio.
Que me da bronca que no pueda, sí. Eso que les dije, de que jugar a la pelota o... ¿La pelota? Yo no jugaba a la pelota.
Sí, pero,
o a la muñeca, lo que fuera, y que te llamaran, che, vengan a todos a merendar. Cuando ahora me pasa, están todos conectados y todos se hablan, pero a través de...
Te mandan el WhatsApp.
Del WhatsApp, o están jugando al Play con los amigos, online. Che, espera que voy a almorzar, vengo en una hora.
Sí.
Esas cosas me hubiese gustado que Agus pudiera compartir un poco más. Que de hecho, trato de 2x3, bueno, no, vamos, nos vamos para el parque. No, mamá, que tengo campeonato de Play, de no sé qué. Bueno, le avisás que lo haces en un ratito. Y los vas sacando un poco, porque hay veces que no te das cuenta y es difícil. Eso, el contacto más... viéndose
cara
a
cara
ojos.
Y con los compañeros de la otra cuadra.
Imagínate ahora con lo de la pandemia, hasta la escuela, que era el liceo. Mi hijo empezó el liceo este año, que era la manera de tenerse, pasó a ser a través de la pantalla.
Claro. Eso decía,
entonces es difícil.
No me acuerdo qué fue lo que decía este compañero, padre de una compañera acá de la radio en la mañana, ese fue el nombre ahora, que decía que lo que le faltan a los niños de ahora son anécdotas.
Totalmente.
Porque como está
la frase esa, es buena.
Pero es buenísimo. Lo
che, ¿qué viviste de chica? Bueno, mi madre me llamaba. Claro. Y posiblemente los niños de hoy, eso no lo todo viven. Eso no está. Es si sí, tuve un campeonato con un coreano, claro, por PlayStation. Claro,
pero le gané.
Se cortó eso.
Esto que estamos hablando, no es... Tampoco así, que esto fue en el año 80. Yo tengo 35 años. Y esto fue fines de los 90, claro, principios de los 2000. Y a mí me pasaba de que mi madre nos llamaba. Claro. Y cada madre llamaba a cada uno, terminaba de merendar y después salías de vuelta.
Obvio.
Y era
no es hace tanto tiempo.
No era siempre la misma hora tampoco. No. Era según cada uno y capaz que cuando se empezaban a quedar dos o tres, bueno, está, ya me voy solo para casa. Sí, y después claro, a la hora y media volvía todo de vuelta a jugar a la pelota con un refuerzo en la mano.
Obvio. Mi madre decía, ¿no? Bueno, taza a taza, cada uno para su casa. Y ahí... Pero es real. O por ejemplo, me acuerdo que en cuando yo era chica estaban los apagones, ¿viste? Que dos o tres venían los apagones y mamá nos sentaba, mi prima, mi hermano y a mí, a contar anécdotas. De las cuales ahora que soy mamá, estoy segura que la mitad era súper inventada. Pero nosotros la disfrutábamos
para pasar
y se las cuento a Agustín ahora, ¿viste? Pero esas cosas ahora difícilmente se dan.
Ana Laura Barreto no se va a ir con las manos vacías de este
programa.
Pero
por
supuesto que no.
Pará, pasó volando el tiempo. ¿Será que hablo
igual
mucho?
Igual queda, igual todavía queda.
¿Será que hablo mucho?
Mirá, te vas a ir con las manos vacías.
Ay, muchas gracias.
La taza
gracias
de Hacemos lo que Podemos, mirá.
Me
vos
encanta, para desayunar.
Te la vas a llevar al canal, te la vas a llevar,
por
no sé,
supuesto,
al 5 o al 4, no sé.
Ni se le ocurra en Agitando una más y gracias al amigo de siempre. Esas pavadas no queremos.
Un saludo al tío Alberto que está escuchando.
Ay, sí, el tío Alberto es el hermano de mi mamá. Tío, portate bien, te quiero. Debe estar llorando.
Está llorando, dice que está llorando.
El tío Alberto se emociona.
¿Cuánta gente escucha este programa?
¿Te das cuenta? Pará, porque además yo al tío Alberto no le avisé. Yo no le avisé al tío Alberto.
Bien.
No, porque, ¿viste? No, podés decir, vos le avisaste al tío Alberto, escuchá, ¿no?
Está emocionado el tío Alberto, están diciendo acá.
Sí, obvio. El tío Alberto es un genio.
¿Aquí quiere mostrar la taza en Agitando? No, decirle que no.
¿Eh? ¿Quién quiere que muestre la taza en Agitando?
¿Quiere mostrar la taza en Agitando?
¿Vas a mostrar la taza en Agitando?
La mostramos en Agitando.
¿En serio? No es necesario.
Obvio. Además, va a estar siendo del equipo un gran compañero de Agitando.
Pablito Magno se incorpora el próximo lunes, Hacemos lo que Podemos.
Exacto. Un genio, Pablo. Una persona.
Contanos algo antes de irnos, porque te quería hacer una pregunta, pero contanos algo de Pablo Magno que lo incomode, así lo matamos.
Ay,
al
pobre
lunes.
Pablo. A partir del lunes. Nunca contaría algo que pudieran matar a Pablo, porque además es el ser más bueno que puede existir. No.
Yo me acuerdo de una que yo la quería contar cuando estuviera él. Yo me acuerdo, porque claro, yo le contaba a Anita que yo tuve muchos años haciendo, mirando, agitando nada más, ¿verdad?
Sí, fuerte.
Sí, fuerte.
Hubo un año memorable cuando lo mandaron a hacer un móvil a casa de Burlando. Yo casi me da.
Ay,
algo.
No. Eso, pero no sabía con quién estaba.
Ah, maravilloso. Le pasaba a Mick Jagger y hay un
yo
tipo
creo
ahí.
Que fue pero preguntale, pero yo no sé si no fue el primer año que hizo Pablo en Punta del Este.
Puede ser, no sé.
Si no fue el primer. No, estaba gente que era. Además nosotros con el colo, claro, viste que con el delay y además fiesta, no escuchaba. Y le decíamos, Doman.
Correte,
era Doman.
Correte, flaco.
Doman, mira, que en ese momento
Doman.
Era
Doman, ¿verdad? Claro.
Preguntale.
Se había separado.
Se había separado de la mujer rubia.
Evelyn Van Brocken. Y tenía novia. Y estaba ahí la novia. Tenía, y Pablo, hola, cita. Y,
¡mi bueno!
No, pero ni hola, le dice permiso.
Y Doman quería hablar porque... Claro, con la profesión que tiene y la cancha.
Y él no tenía idea quién era.
No, pero está con y así, Burlando, y estaba al lado la señora de Burlando.
Todos.
Pero lo de Burlando y lo de Barbie, que es la señora, Pablo sabía, porque como buen periodista, él había googleado quién era Burlando y se fijó las fotitos, pero tenía a Burlando y
al resto
a Doman, no, chicos.
Una la Laura y un colorado indignado gritándole, por favor, hacele una... No, era maravilloso. Sí.
Es que no lo sabía, que no teníamos cómo. Fue maravilloso, Pero Pablo es buenísimo, es lo más y me alegra muchísimo que esté con ustedes.
Igual lo vamos a matar, le vamos a dar con un caño acá. Vos sabés que a partir... nos quedan dos minutos y me quedó colgada una pregunta.
Sí.
¿Cuál es el mayor miedo que tenés del mundo que se viene para tu hijo? Pues tu hijo, me estás diciendo que tiene alrededor 12, de 12 años.
Tiene 12, digo, tiene 12.
Es una edad complicada.
Es complicado.
Y de acá en más el mundo ya no se sabe qué va a pasar mañana.
No, la falta de certeza es lo que me da
más miedo. Exacto, ¿qué es lo que más te preocupa de acá al futuro de tu hijo?
Es que hay cosas que como padres se escapan a uno, ¿no? Uno quisiera que sea lo mejor para ellos siempre, que tengan la confianza en ellos mismos. Pero en un mundo tan globalizado y que ahora lo veo tan individual, tan individualizado, Me da miedo justamente eso, que terminemos siendo o que termine siendo como adentro de una cajita, ¿viste? Que no socialices con nadie, que seas yoísta, que seas que no empatices con el dolor del otro, que te preocupes solo de uno mismo. Entonces, ese es mi mayor miedo, que creo que como es Augusto hoy por hoy, es chico, tiene 12 años, no va a pasar por lo que hablamos, por lo que él me cuenta. Pero me da mucho miedo la individualidad, pero en el sentido del egoísmo, ¿entendés? De no empatizar con el otro. Ah, el otro está... Ay, bueno, que se jorobe. Eso a mí me da terror, porque creo que si uno es solidario con el otro y empatiza y ayuda, entre todos podemos hacer una cadena de favores, como dice él, y ayudarnos un poquito entre todos a que no sea todo tan terrible. Pero si nos cerramos y miramos solamente interiormente, creo que ahí sería como la destrucción, y eso me da miedo, entre otras cosas,
¿verdad?
Yo le quiero mandar el saludo, ¿verdad? Que nos está pidiendo Giovanni Cartate.
Claro, Giovanni, por favor. Sí, un beso grande a Giovanni, claro que sí. Claro que sí, un beso grande a Giovanni.
Amiga, me dijo mi amiga.
Claro, sí. Porque él iba agitando todo, así que le mandamos un beso grande.
Sí, iba agitando. Y venía a este programa también. ¿Sí?
Claro, obvio.
No viene más igual que agitando.
Así no,
que
bueno, le mandamos un beso. Que le gusta mucho la comunicación a Giovanni.
Sí, le gana. Sí, mete vivo de Instagram.
Por eso, y además investiga mucho, así que le mandamos un beso.
Bien, ¿sabes lo que me tenés que decir? Perdón, ¿viste que no fue tan grave?
No, me encantó, obvio, súper bien, súper bien.
¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte?
Sí. Porque la pasaste bien, me dijo, o sea que ahora la paso mal.
Ahora la vas a pasar mal. No vas a tener que mentir con una frase que la ha dicho desde...
Cacho La Cruz, Sánchez Padilla, Cristina Morán. Hijitus.
Hijito del desafinado.
¿Te acordás? Sí.
Graciela Borges, perdón.
Sí, Julia Moller.
Julia Moller.
Marín Bossi, no sé cuánta gente. Sí. Fuerte.
Ay, ay, ay.
Sí, es fuerte.
Espero que no te incomode. Porque
¿pero
te va a quedar
tengo
grabado?
Que repetir la frase.
Pues yo te voy a decir algo y tenés que repetirlo tal cual.
Dale. Mira que me va a escuchar mi hijo después y todo, ¿viste? Cómo
bueno, es? Que salga de la radio en
correte,
este momento.
Autín.
Correte de la radio porque tu madre va a tener que decir lo siguiente.
Ay, Dios mío.
Soy Ana Laura Barreto y escucho Hacemos lo que Podemos.
Ah, pero por favor, eso lo digo con todo placer.
Qué
grande. Y es una realidad, no miento. Yo digo, me van a hacer mentir estos chiquilines. De verdad que en un momento pasé mal. Lo que no me había pasado, me había sucedido.
Es podrido, Galeano.
¡Qué actor! Te digo. Así que tengo que decir, repetime. Para
soy Ana Laura Barreto y escucho Hacemos lo que Podemos.
Perfecto, voy. Soy Ana Laura Barreto y escucho Hacemos lo que Podemos.
Ahora sí, bueno, bien, viste que no fue tan...
No, chiquilines, de verdad, me encantan.
Bien, bueno, mucho, que sigan los éxitos,
igualmente,
a romperla los sábados, a romperla en Canal 5 al mediodía.
Y los lunes 8 y media.
Y los lunes 8 y media, que sigan los éxitos, que
Dios
nunca
quiera,
¿le parece?
Quiera, lo mismo para ustedes, lo mejor, de verdad.
Muchas
se
gracias.
Nota de la buena energía que estamos hablando,
bien,
que acá uno entra y irradia y buena energía.
De acá para acá, de acá para
sí,
acá.
Sí, de acá para acá.
No,
la
todo.
Mala energía está concentrada en este pelado que tengo enfrente. Bueno,
para nada, gracias.
No, gracias a vos, gracias a vos. Nos vamos.
El 2020 es nuestro. Sintoniza Universal, viene un programa genial. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos.